something she can't see.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
El gobierno francés dice que el ataque en el Louvre es aparentemente terrorista. Un hombre al grito de Alá es grande ha atacado con un cuchillo a un militar en el museo. La Fiscalía Antiterrorista ha asumido la investigación. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El primer ministro Bernard Cazeneuve ha indicado que visiblemente estamos ante un ataque terrorista. El portavoz del ministro del Interior ha confirmado que la Fiscalía ha asumido las investigaciones.
El parquet antiterrorista va a saisir de...
La Fiscalía Antiterrorista va a asumir la investigación porque hay informaciones en ese sentido, pero seamos extremadamente prudentes en cuanto a las motivaciones de este individuo, del que de momento no se conoce su identidad. El agresor, que llevaba dos mochilas, ha agredido a los militares con un cuchillo y estos han respondido disparándole. El hombre está consciente y ha sido trasladado al hospital.
Aquí en España seguimos pendientes del Hospital de la Paz en Madrid, donde un padre ha matado a su hija de un año, arrojándose con ella por la ventana. La pequeña acababa de recibir el alta. En La Paz hay una unidad móvil COPE con Miguel Ángel Alfonso y Virén Ibáñez.
En estos momentos se está procediendo al levantamiento de los cadáveres. La zona está acordonada, muchos medios de comunicación en la puerta del hospital materno infantil y la curiosidad de la gente que pregunta qué ha pasado. El terrible suceso ocurría a las 8:30 de la mañana, tal y como cuenta Javier Chivite, portavoz del 112.
Por causas que se desconocen, en un momento dado el padre ha cogido a la niña, agarrado a la niña, el padre que es un varón de 27 años, y bien se ha arrojado, bien se ha caído por la ventana de la habitación a un patio interior del propio hospital, en una altura de unos 12 metros. La habitación se encontraba en una primera planta, pero equivale a una cuarta planta en cuestión de altura.
La madre ha tenido que ser atendida por una crisis de ansiedad y se encuentra en estos momentos ingresada en el hospital. Se habla de una fuerte discusión, pero es un extremo que todavía no hemos podido confirmar.
8 de los 18 detenidos este jueves por la presunta trama del 3% permanecen en la comandancia de la Guardia Civil de Tarragona. Entre ellos están Andreu Viloca, Francesc Sánchez, exdirigentes de la antigua Convergencia. Precisamente Jordi Pujol reconoce en una conversación hecha pública este viernes por La Vanguardia que los escándalos que han salpicado al partido han dejado muy tocada Convergencia, Ángela Sánchez.
De hecho, Pujol asegura que Esquerra se está aprovechando de la situación de debilidad que atraviesa la antigua Convergencia para ganar terreno electoral. Dice que no cree que Carles Puigdemont acabe en prisión por desobediencia, aunque no descarta esa posibilidad para Francesc Homs.
Puigdemont de momento no. Homs sí podría ir, aunque me da la impresión de que se lo van a pensar. Además tienen posibilidad de hacer daño sin necesidad de esto, por ejemplo, inhabilitarlo.
Una inhabilitación que reconoce que sí podría recaer sobre Artur Mas, al que Pujol pidió, dice, cargar él con todos los trapos sucios del partido a cambio de respetar su obra al frente de la Generalitat.
Pachi López insiste en la necesidad de reunificar al PSOE después de la división interna que, según dice, ha devastado a los socialistas. El candidato a liderar el partido insiste en que nunca dará un paso que divida al mismo. Ricardo Rodríguez.
Pachi López ha plagado su intervención de mensajes a Pedro Sánchez atribuyendo más división interna con su paso al frente. Al exsecretario general, que se define como el candidato de las bases, le ha dejado claro que él nunca enfrentará a unos militantes con otros.
Yo nunca voy a enfrentar a unos militantes con otros, ni voy a buscar un choque de legitimidades entre diferentes formas de elección y de decisión.
Sus referencias a Susana Díaz han sido igualmente explícitas al incidir en que la Secretaría General requiere dedicación a tiempo completo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, el defensa del Atlético de Madrid, Lucas Fernández, ha sido detenido por presuntos maltratos a su pareja, Carlos Ganga.
El futbolista de 20 años pasa a disposición judicial en el juzgado de Majadahonda y allí está nuestro compañero Luis Millán.
Todo hace indicar, Carlos, que el jugador ya se encuentra dentro de estos juzgados. Hay dos puertas y, por lo tanto, por esta puerta principal no hemos visto llegar al jugador, pero recordemos que estaba detenido en las instancias de otro cuartel de la Guardia Civil, de Las Rozas. Recordemos que le detuvo la policía de Las Rozas ayer en torno a las 2:30 por ese caso de presunto maltrato machista del que hablaba Carlos.
Noticia que ha adelantado la cadena COPE, ya es oficial que se suspende el Deportivo Betis, que abría la jornada 21 de Liga por desprendimientos en la cubierta de Riazor. Esto también ha provocado que se suspenda el partido de la LEP entre el Básquet Coruña y el Barça B. Volvemos al fútbol. El Barcelona, que juega mañana a las 4 y cuarto contra el Athletic, recupera a Busquets, que ya se ha reincorporado al trabajo con el grupo. También ha entrenado por segundo día consecutivo Iniesta. Una buena noticia para nuestro deporte. España vuelve hoy al grupo mundial de la Copa Davis. La Armada se enfrenta a Croacia en la primera ronda a las 3. Buscará el primer punto Pablo Carreño contra Skugor y a continuación Roberto Bautista jugará frente a Pavic. Hoy además tenemos Euroliga de baloncesto a las 8:30, Baskonia Real Madrid.
Pues es lo que hay.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, por aquí estamos. Hoy es viernes 3 de febrero, después de la jornada festiva ayer de la Virgen de Candelaria. Aquí estamos, como siempre, para acompañarles hasta la 1 de la tarde en esta mañana de COPE Tenerife, que aquí comienza, ya lo saben, en todas las frecuencias de COPE Canarias sintonizan con el 105.1 en toda la área metropolitana, 93.7 del norte, 99.0 en el sur y, por supuesto, a través de copecanarias.com en todo el mundo y en nuestras aplicaciones móviles. Miren, muchos opinadores venían quejándose en los últimos lustros del que parecía eterno bipartidismo en el sistema democrático español, con una alternancia cíclica entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que reitero, para algunos era el principal mal de nuestra democracia hasta hace tan solo poquitos años. La irrupción de dos formaciones como Ciudadanos y Podemos, además de las marcas blancas, podemitas en corporaciones locales, ha cambiado de forma notable la composición de la tarta electoral en España, hasta el punto de que el bipartidismo es historia y, sobre todo, la conformación de mayorías absolutas se ha convertido en una verdadera excepción en el común de las instituciones en nuestro país. Seguramente que habrá mucha gente que opine que esto es sano para nuestra democracia y respetamos todas las opiniones, pero francamente creo que el cambio de panorama ha generado un marco de inestabilidad política sin precedentes en Canarias y en España. No vamos a poner en duda que la erosión de Ciudadanos y de Podemos ha traído muchas cosas buenas, ha cambiado el lenguaje político, ha puesto sobre el tapete nuevas ideas y formas de hacer política, pero justamente el espacio político ha quedado tan fragmentado que afecta muy negativamente a la estabilidad de las instituciones que nos gobiernan y que deben velar por el interés público. En el gobierno de España estuvimos más de un año con un ejecutivo en funciones ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo estable. En el gobierno de Canarias hemos tenido 2 años de permanentes desencuentros entre los dos partidos que lo conformaban para pasar a una fase de gobierno en minoría torpedeado desde las fuerzas de la oposición y bajo la permanente amenaza de una moción de censura. En ayuntamientos como La Laguna, ya ni les digo. También con gobierno en minoría se vive en un perenne espacio de enfrentamiento. En fin, no digo que deban mandar los mismos de siempre, no. Pero seguramente que cuando esta situación se prolongue en el tiempo, que se prolongará, llegará el mismo cansancio en la ciudadanía que con el bipartidismo y estaremos añorando épocas pasadas. Tiempo al tiempo y seguro que alguno me acaba dando la razón. 11:08 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Y paso al completo ya, trabajando para todos ustedes con nuestra jefa de producción, Maricruz Domínguez, con todo el equipo de redacción, con Mayer al frente, con Aida, con Antonio, con Daniel Penelo, que ya está preparado por aquí para actualizar la información, con Santiago García realizando hoy, nos ponemos en marcha. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Por dónde pasa la actualidad este viernes?
Por la política municipal, porque José Miguel Rodríguez Fraga, el presidente de la gestora del PSOE de Canario, dice que casi seguro habrá moción de censura en La Laguna, aunque lo vuelva a dejar en manos del comité local, que reconoce que está dividido.
Yo estaría encantado en participar en un frente progresista que produjese un cambio, como no puede ser de otra manera, ¿no? Pero a condición también de que exista una garantía de que eso va a funcionar y va a ser mejor y realmente le vamos a dar a los laguneros lo mejor. Yo creo que podemos hacerlo y yo creo que casi seguro que lo haremos. Pero tiene que darse las condiciones y las circunstancias. Y desde luego, desde nuestra perspectiva, lo primero es que la agrupación esté de acuerdo y nazca de ahí, ¿no?
La clave está en esto último. Tienen que darse las condiciones y las circunstancias. Y la realidad es que a día de hoy no se dan las condiciones y las circunstancias. Primero, porque el PSOE está dividido. Y segundo, y fundamentalmente, y básicamente, porque no tienen los apoyos necesarios para sacar adelante una moción de censura. Y todo lo demás, lo vengo repitiendo, es marear la perdiz. Es marear la perdiz. No se dan las circunstancias. Esa es la realidad y el dato objetivo. Continúe usted, don Daniel.
Declaraciones que hacían los micrófonos de COPE Canarias hoy, por si quedaba alguna duda ante la pregunta de un oyente sobre este asunto, porque el oyente tampoco lo tenía muy claro. José Miguel Rodríguez Fraga lo volvió a repetir.
Si se dan las circunstancias, no tenga ninguna duda. Nosotros estamos por construir una alternativa de gobierno progresista, y parece que, así como en el Parlamento, no se da esa circunstancia porque la aritmética no da, y por lo tanto tenemos que llegar a acuerdos sobre la base de aquello que compartimos todos, que es la necesidad de un cambio y de refrescar todo esto. En La Laguna sí se da esa circunstancia. Nosotros tenemos que resolver algunas cuestiones internas.
Además, tenemos que destacar un suceso ocurrido ayer en Punta Brava, en el puerto de la Cruz. Una señora veía cómo se incendiaba la segunda planta de su casa tras colocar una vela y prenderla en honor de la Virgen de Candelaria, cuya fiesta era ayer. La mujer afortunadamente pudo salvar la vida. Ibrahim Ben Mohamed es el oficial jefe del Consorcio de Bomberos de Tenerife, nos lo explicaba esta mañana.
Fue bastante aparatoso el incendio. Fue a raíz de que una de las propietarias con una vela pues tiene algún accidente en el doméstico y se produce el incendio. Así que cuando llegamos ya los servicios sanitarios la atendían, más bien por una crisis de ansiedad que había sufrido la señora. Yo siempre he dicho que todo, para evitar este tipo de accidentes, todo empieza por un poco por la prevención, y en el caso de si jugamos con fuego, pues tenemos muchas posibilidades de tener algún accidente de este tipo.
En fin, cosas que pasan. No, con el fuego siempre hay que tener mucho, mucho cuidado. 11 y 11 minutos es la actualización informativa que nos llega siempre de la mano de Canary Colchón.
Ahora sí que vas a roncar. Ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex 1,50 por 1,90 más base tapizada más dos almohadas de regalo por 269 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Ya se durmió otra vez. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Siempre abiertas con todos ustedes, ya lo saben, ¿eh? En el 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp, esperamos ya sus mensajes de WhatsApp, sus notas de voz, si ustedes quieren, 610-1080-11, ya lo saben, ustedes hacen la radio con nosotros en el 610-1080-11, nuestro teléfono de toda la vida, el fijo es el 922-210314, y en Facebook ya saben que somos La Mañana de COPE Tenerife. Echamos un vistacito también a la prensa del día. Aida Martínez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Por dónde va hoy la prensa tinerfeña?
En diario de avisos destacan solo 10 bomberos profesionales para 400.000 personas en el sur. Los efectivos de San Miguel no llegarían antes de 15 minutos a las principales zonas turísticas, pues se refieren precisamente a que el único parque profesional de bomberos está en Las Chafiras, en San Miguel, y tiene que cubrir desde Fasnia hasta Santiago del Teide, incluso a veces hasta tienen que ir al Teide, sí, a cubrir ciertas cosas del Parque Nacional. Leemos también que el Parlamento Europeo redobla la protección del plátano canario y nos cuentan que el número de canarios que se acoge a la ayuda básica se duplica, refiriéndose a la prestación canaria de inserción. En la foto central, pues precisamente se la dedican a los bomberos de la isla de Tenerife. En la opinión de Tenerife, hoy podemos leer: Europa protege al plátano canario frente a la banana de Sudamérica. El Europarlamento aprueba nuevos mecanismos para evitar los efectos del incremento en las importaciones procedentes principalmente de Ecuador. Otro titular destacado nos habla de que el Cabildo apuesta por restringir el paso de barcos por las reservas de cetáceos. La prohibición se establecería en épocas de mayor afluencia de estos mamíferos. Y en el apartado político nos dicen que el Partido Popular deja para otoño la negociación para entrar en el gobierno autónomo. Foto central para el Día de la Candelaria, dicen un Día de la Candelaria en favor de los más necesitados.
Habría que preguntarse, perdón, ¿por qué para otoño? Sí. Pero bueno, en fin, yo esto de lo que está pasando dentro del gobierno regional cada vez lo entiendo menos, y cada vez entiendo menos la postura del Partido Popular. O sea, o sí, o no, o defínanse, o blanco o es negro, pero el Partido Popular está jugando un juego que yo, de verdad, no termino de entenderlo. Y se lo pregunto a todos los tertulianos y colegas que tenemos del Partido Popular, pero nadie me da una explicación razonable, desde mi punto de vista, ojo. Pero bueno, en fin.
Pasamos al día donde hoy destacan: Europa protege más al plátano ante el previsible aumento de las importaciones de Ecuador como consecuencia de la adhesión de este país al acuerdo comercial de la Unión Europea con Colombia y Perú. La Eurocámara aprobó ayer nuevos mecanismos que eviten la desestabilización del sector platanero. Nos cuentan, por otro lado, en el apartado económico, que el ITE se defiende los 10 despidos por la viabilidad de la empresa. Y en el apartado de sucesos, dice: roban una caja fuerte con 38.000 euros en una cafetería de La Laguna. Foto central para la morenita, que ayer celebraba su onomástica.
Muy bien, gracias. Ahí es el repaso que hacemos habitualmente a la prensa. Vamos también a conocer de qué se habla en Twitter. Véngase con nosotros a la radio, claro que sí, en el 105.1, 93.7, 99.0 de su frecuencia modulada. ¿De qué estamos hablando en esta red social, Aida?
Pues se está hablando de diversos temas, entre ellos Deportivo Betis, que ha sido aplazado este partido de liga por las malas condiciones que se están dando ahora mismo en Galicia, y es que el viento ha levantado parte de la cubierta del estadio de Riazor. También el hashtag que se repite es Viernes y Chistes Malos, que la verdad es que son bastante malos algunos que he leído. Sí. Uno que hablaba de... dice: ¿cuántas anclas tiene un barco? Y dice: 11. Y dice: ¿y por qué lo sabes? Dice: por cuando dicen 11 anclas. O sea, malísimo, malísimo.
Un poco malo, sí.
Y entre que yo no sé contarlo, no tengo gracia para contarlo.
Maricoge muy marinera, acaba de ser un gesto de poca aprobación, hay que decirlo, pero bueno.
Es que por eso de chistes malos es la hasta. También nos hablan de el Banco Popular, porque pierde 3.405 millones en 2016 por saneamiento inmobiliario, y estamos hablando de las mayores pérdidas de la historia de un banco que no haya sido rescatado.
Sí.
Y uno de los hashtags que se repite, que la verdad es que a mí me ha conmocionado, y yo creo que prácticamente a todo el mundo, es Hospital de la Paz, y es que un padre ha matado a su hija de un año suicidándose.
Terrible.
Tirándose por una ventana del hospital.
La noticia es terrible.
Y si se confirma que es el hecho de una discusión con su pareja el día que le daban el alta a su hija, y ha dicho: te voy a hacer lo más daño, no sé, el más daño que pueda.
Terrible.
Vamos, terrible. No sé. Pero vamos, que estas son de estas cosas que...
Es de las que te coges el corazón, francamente.
Sí, que uno no acaba de entender.
Muy bien, gracias.
Nada.
Aida, doña Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está usted?
Muy bonito. Sí. Muy bonito, muy bonito. Amaneció sin una nube.
¿Tú elevas anclas también o no?
No, yo elevo anclas y me pierdo. Yo estoy remando para adentro ya. Yo no estoy remando para afuera, estoy remando para tierra. Mira que te diga, que estas noticias me trastornan.
Sobrecogen.
De verdad me trastornan.
Sobrecogen a cualquiera.
Es que aunque el día esté bonito, aunque haya sido un día bueno, que haya me he reído con los compañeros aquí, hoy es esta noticia. Además las oigo en el momento que voy a empezar. Oye, y me sobrecojo de verdad.
Desde luego que sí.
¿A dónde se puede llegar la violencia, la maldad, la locura, todo, y con una niña? Pero si es lo más débil y lo más... No sé. Me pongo hasta de mal humor, fíjate.
Es terrible.
Me pongo hasta de mal humor.
Terrible. Bueno, vamos con el Santoral de la Iglesia Católica, Maricruz.
Vamos por lo menos con los santos. Vamos, pues San Blas.
San Blas,
San
señor.
Blas, que es en Candelaria hay una ermita de San Blas,
sí.
Es el patrón de los males de garganta.
¿De los males de garganta? Eso
sí,
no sabía,
señor,
yo.
Sí, San Blas, ¿sí? siempre se ha dicho San Blas. San Óscar, Laurentino y Celerino. Celerino debe ir deprisa este.
Sí,
y luego,
con celeridad.
Cumple 33 años, una chica muy estropeadita ella. Sí. Sara Carbonera, una chica muy estropeada. Y
esposa de Iker Casillas, presentadora de televisión.
Sí, además se parece a todas las esposas de todos los futbolistas.
¿Tiene? Va un poco en el perfil.
Sí, sí.
Va un poco en el perfil.
Y luego también cumple 50 años,
sí.
Un judoka americano que se llama Johnson Morris.
Ah, muy conocido, sí.
Sí, sí, entre los Morris.
Entre los
familia
Morris,
muy conocida.
Entre los Morris de Indiana será. Sí. Muy bien, gracias, Maricruz. Vamos a conocer también el tiempo, que nos llega siempre de la mano de Estructuras y Cerrajería El Sobradillo.
Estructuras y Cerrajería El Sobradillo patrocina el tiempo.
Buenos días, cielos hoy en general poco nubosos en la isla de Tenerife, aunque a estas horas del día tenemos algunas nubes hacia el nordeste y durante la tarde crecerá en el sureste. En esas zonas y en estos horarios no descartamos algunas lluvias débiles y ocasionales. Las temperaturas siguen sin cambios. Habrá máximas hoy de 22 grados en la capital, en Santa Cruz, 19 grados en Puerto de la Cruz, 18 en La Laguna y 17 en Candelaria. El viento sopla del norte, flojo, y hay brisas en costas también.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel. Tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y cerrajería El Sobradillo. Tus ideas en metal. Contacta con nosotros en el 922-62-6235 o en estructuras y cerrajería elsobradillo.com.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Una venta eficaz nos conduce a la confianza y fidelidad. Luz Hogar Tenerife.
¿Tiene humedades en casa? ¿Quiere reformar su tejado, cambiar su fachada o impermeabilizar la piscina? En Impermeabilizaciones Nimpercris instalamos y vendemos todo tipo de láminas asfálticas con garantía certificada y el aval de nuestros años de experiencia en el mercado. Visítanos en la calle Arico 8 en Tejina o en www.nimpercris.com. Teléfono 922-54-1995.
Nissan Note Naru gasolina desde 8.900 euros. 8.900 euros. 8.900 euros. 8.900 euros.
Este precio no se volverá a repetir. Llévate un Nissan Note Naru gasolina desde 8.900 euros con Magic Plan 3D de RCI Bank y opción de recompra. Válido solo para 30 unidades. Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales. Nissan. Innovation that excites.
Pequeño, coqueto, moderno, actual, super equipado y sin entrada. ¿A qué esperas para encontrar la salida y llevártelo a casa? Nuevo Mazda 2. Rompe con lo establecido. Ahora llévatelo sin entrada en Mazda Canarias.
Afonso Automoción, concesionario oficial Mazda para Canarias. Ven a vernos en Mayorazgo, Santa Cruz, Grupo Rafael Afonso.
Todas las semanas, en La Mañana en Tenerife, lo mejor de la gastronomía con Heineken.
¿La pintura de tu edificio se cae? ¿Sus colores se han apagado? ¿Necesitas un cambio? Piensa en una empresa líder. Piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol. Presupuesto sin compromiso. Financiación en 24 meses. Llama al 922-29-7535 o entra en www.dimurol.es. Dimurol. Pon una sonrisa a tu edificio.
La Mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Clínica Jurelos patrocina la entrevista del día.
11:21 minutos, vamos con esta entrevista del día que nos trae Clínica Jurelos. Mire que esta semana el grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna, con el apoyo del grupo del Partido Popular, saca adelante los presupuestos. Una legislatura que ya sabemos que no es fácil para el gobierno de minoría de coalición canaria, pero que de momento están sacando adelante, pues eso, pues con mucha negociación y mucho hablar, porque es lo que toca en estos tiempos que corren en muchas instituciones de gobiernos de minoría, ¿no? Me está escuchando Candelaria Díaz, que es la concejal de Hacienda del Ayuntamiento Lagunero. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, de viernes.
Atareada, como corresponde en estos casos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que trabajando, que bueno, es lo que nos toca, y simplemente mirando lo demás, ¿no? Al final, el día a día es lo que te va dirigiendo tu trabajo y es lo que estamos haciendo.
Está siendo, como digo, una legislatura, bueno, pues para el que está ahí en el grupo de gobierno, más complicada, difícil, por aquello de estar en minoría y por todo lo que hay alrededor, ¿o no?
Hombre, como estamos en la misma situación que yo creo que el 99% de todos sí, los ayuntamientos, sí, gobiernos, sí, bueno, es lo que toca, ¿no?
Yo le decía al principio que es lo que toca, ¿no? Que tenemos que cambiar un poco el chip todos en ese aspecto, ¿no?
Tenemos que cambiar el chip, pero también yo creo que está trayendo cosas buenas. Al final lo que se trata es llegar a consenso con todas las fuerzas que forman el Pleno Municipal y además también con... En primer lugar, siempre mirando por los ciudadanos, que al final,
claro,
es por lo que estamos trabajando.
Bueno, ¿podemos decir que estos presupuestos tienen un marcado carácter social?
Sí, si analizamos el presupuesto área a área, nos damos cuenta de que sí, la principal característica es un marcado carácter social. El área de bienestar social tiene aproximadamente unos 15 millones de euros.
Sí.
Por lo tanto, pues sí, si lo miramos desde el punto de vista de la cantidad, pues así. Además, también en el área de viviendas hemos apostado de una manera directa por la rehabilitación de viviendas. Estamos, bueno, algunas rehabilitaciones las hacemos de manera directa, como San Luis Gonzaga o el Cardonal, y luego también tenemos ahí los jarros de la Florida Princesa de Valle, la Verdellada, uh-huh, las Chumberas. Bueno, vamos a sobre todo a destinar una gran partida a dejar las viviendas en de una manera que sea adecuada para los ciudadanos que viven, que no tienen medios económicos.
Está claro que empleo, vivienda y atención social son tres de las grandes prioridades, ¿no?, por lo que he estado viendo.
Sí, 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 analizar los presupuestos, todo está de alguna manera conectado, porque si nos damos cuenta, pues estas obras que se realizan en esta vivienda, al final lo que influye también es directamente en el empleo del municipio, por lo tanto intentamos que al final todo repercuta en lo que la gente al final quiere, ¿no?, uh-huh. Es un empleo.
Y sobre todo que también repercuta en los barrios, ¿no?, por lo que veo.
Sí, exactamente. Los arros sobre todo inciden en los barrios. Ya, bueno, nosotros creemos que la ciudad histórica, el casco de Aragón, está bastante dotado, está bien dotado. Y lo que queremos es que, bueno, que cualquier persona que va en cualquier parte de nuestro municipio se sienta orgullosa de donde vive y en las mejores condiciones posibles.
En ese sentido hay una inversión también de 3 millones de euros, creo, en infraestructuras viarias, ¿no?
Sí, este año por fin ya hemos sacado el pliego de contrato de mantenimiento de vías. Es clave para responder a las pequeñas obras del día a día.
Sí.
Tenemos bastantes problemas en las vías del municipio, es obvio y es visible. Y con este contrato de mantenimiento, pues por lo menos resolveremos las cosas que más al final más afectan al ciudadano. Pues si la acera está rota, si el pequeño hueco en la carretera... Uh-huh. Que sea rápido y que le respondamos de una manera ágil al claro. Vecino.
Candelaria, cuando leo por aquí, por ejemplo, que hay 40 millones para el plan de inversiones, gracias a que la laguna está en el proyecto de uso del Cabildo, que vienen de los fondos también del FDCAN, ¿en qué se concretan esas inversiones? Ponos ejemplos, por ejemplo.
Esas inversiones, cuando comentamos los 40 millones de euros, está directamente relacionada, como te he dicho, con las áreas de rehabilitación en vivienda. De aquí al año 2021... pues invertiremos unos 40 millones de euros en estos barrios que te he comentado anteriormente. Y luego además el presupuesto no contiene pues las partidas que nos llegarán de otras administraciones públicas, como es el Cabildo, como tú bien has comentado, a través del FEDECAN o el Gobierno Canario, ¿no? Uh-huh. El presupuesto, simplemente el presupuesto que hemos presentado es el presupuesto municipal, pero a eso le tendremos que sumar pues las partidas que esperamos lograr de otras administraciones.
¿El Ayuntamiento de La Laguna es un ayuntamiento muy endeudado, pregunto?
Eso es lo que dicen algunos. El Ayuntamiento de La Laguna es un ayuntamiento tan endeudado como todos los ayuntamientos de España, ¿no? Como cualquier ciudadano de este país. Al final, pues todos tenemos nuestras hipotecas para poder pagar nuestras viviendas. Si lo trasladamos al espacio municipal es lo mismo. El Ayuntamiento de La Laguna, como dicen algunos, que está endeudado... lo que corresponde, o sea, para poder hacer frente a las necesidades de los vecinos, pero no está más endeudado que cualquier otro. Ahí no hemos dejado de hacer ninguna actividad, sí. Ni nadie nos ha intervenido, ni nos ha llegado ninguna carta al ministerio diciendo que estamos intervenidos. Esos son algunos mensajes que algunas personas utilizan, que al final a quien hace daño es al municipio, ¿no?
Claro. Cuando veo, por ejemplo, que el alcalde dijo el otro día que el nivel de deuda sostenible está por debajo del límite legal, ¿qué es el nivel de deuda sostenible?
Es el nivel que pueda sostener el ayuntamiento. No podemos estar por encima del 75%. O sea, el presupuesto municipal tiene que cubrir la deuda a la que estamos obligados a devolver a las entidades financieras. Uh-huh. Y tenemos que hacerlo de una manera, bueno, sin tener ningún tipo de consecuencia. Uh-huh. Al final, si lo vemos de una manera mucho más visible, la deuda municipal supone aproximadamente un 8,60% del presupuesto total. Bueno, que tampoco es que el ayuntamiento esté endeudado, como dicen.
Candelaria, todo este run en torno al tema este de que si hay moción, que si no hay moción, que yo sigo diciendo que no tiene los apoyos y que no hay moción, pero bueno, en fin, es una opinión muy particular. Al final, ¿afecta económicamente a La Laguna? ¿Quiere decir, hay gente que se piensa al invertir en La Laguna con todas estas cosas? ¿O no?
Esta leyenda que algunos mantienen del endeudamiento del municipio y economía de guerra, como algunos dicen, hombre, lógicamente, pues supongo, no lo sé a ciencia cierta, pero supongo claramente que algunas personas que a lo mejor decidan invertir en el municipio se lo piensen. Yo creo que es lo que le acabo de comentar antes. Este tipo de runrunes, como usted define, hace daño al municipio. O sea, no hace daño al grupo de gobierno en sí, sino más bien al municipio de La Laguna, porque al final es la imagen del municipio lo que queda, lo que queda de alguna manera debilitada. Bueno, cada uno hace política como quiere, como creo, como ha hecho hasta ahora. Nosotros, con el tema de la moción, le digo, la moción de censura es como ha defendido el alcalde, es una herramienta democrática que existe y la pueden utilizar cuando quieran y como quieran. Nosotros lo único que estamos haciendo es trabajar, y porque además no depende de nosotros, y es una tontería estar pensando en si te pueden presentar una moción cuando no depende de ti.
Claro, pero es que el tema es que hay un ambiente tal en la oposición de enfrentamiento, de división, de todo, de la Laguna. Por ejemplo, el tema del catastrazo es el tema de la subida del IBI. El alcalde lo explicó aquí en este programa, lo explicó detalladamente, explicó por qué venía, que, o sea, y aún así se sigue utilizando como arma arrojadiza al grupo de gobierno.
Pero es que da igual lo que diga. O sea, en los plenos municipales hay los argumentos son los mismos. En este pleno, cuando llevamos el presupuesto municipal, yo tenía el acta del pleno del año pasado, cuando también se aprobaron los presupuestos, y la posición, no toda, lógicamente, decían lo mismo. O sea, las frases eran tal cual el pleno del año pasado. Por lo tanto, algunos toman una bandera y la cogen hasta el final, porque es lo que siempre hemos dicho, diciendo muchas veces una mentira, algunos creen que puede ser una verdad, y no es así. Hay que decir a los ciudadanos las verdades. Claro. Y nosotros hacemos muchas cosas más, muchísimas, pero también hacemos muchas cosas bien, y yo creo que lo importante es trabajar para los vecinos y no entrar en guerras que al final no tienen ningún tipo de sentido. No toda la oposición es igual. Yo le digo que no recibimos ninguna aportación para los presupuestos municipales de los grupos. Es solamente, ya lo hemos dicho alguna vez, solamente del Partido Popular y al final Ciudadanos, a los pocos días de llevar el presupuesto al pleno, hicieron aportaciones al presupuesto. Yo estaba en mi oficina esperando que alguien viniera para sentarme y definir lo que queríamos, llegar a consenso, pero ni eso tampoco lo buscaron. Por lo tanto, bueno, nosotros nos limitamos a trabajar el día a día, que al final es por lo que nos han puesto aquí, ¿no?
Uh-huh. Candelaria, no sé si hablando también de todo un poco, de cómo va la economía lagunera, si tienen datos un poco cómo ha ido en el pequeño comercio la campaña de... cómo está yendo la campaña de rebaja.
Pues la campaña de rebaja, no sé, en Navidad sí que estuve hablando con el comerciante, porque bueno, estás un poco más por la calle y, sí. Y la verdad es que había de todo, lógicamente depende también de tu actividad. Pero la hostelería hablaba, tenía muy buenas noticias, sobre todo el mes de diciembre. El mes de noviembre es un poco más flojo, pero del mes de diciembre había sido bastante bastante bueno. Cada uno también depende mucho de la actividad que realices, pero la verdad es que el ambiente, solamente hay que salir un fin de semana por la Laguna, un viernes o un sábado, y la verdad es que se nota un ambiente increíble.
Cada vez que hablo con los empresarios, con el sector, siempre me interesa hacer la misma pregunta, si realmente la crisis es una cosa del pasado. Hombre, yo creo que los datos macroeconómicos indican que se consume más y que estamos comprando más, pero realmente, por ejemplo, ¿no? Pregunto, a la hora de ustedes recaudar, ¿se nota, digamos, un aumento de la recaudación sobre empresas, sobre etcétera, sobre los ciudadanos con respecto a hace unos años? En ese sentido, ¿podemos decir que hemos salido de la crisis?
La crisis todavía no ha pasado, eso es notorio. De todas maneras, también el comportamiento de los ciudadanos han cambiado, ¿no? Antes, bueno, tenemos otro comportamiento porque la situación económica así lo permitía. Ahora la gente se lo piensa más antes de, bueno, de gastar. Yo, sí. Yo creo que es de esa manera. La crisis nos ha cambiado de todas maneras, y la crisis todavía no ha terminado de irse, y no, claro, creo que se vaya.
Es que el concepto es ese, quiere decir, o la diferencia conceptual, ¿no? O sea, la crisis no ha terminado de irse, ¿o se ha ido y ha cambiado el modelo para siempre? Es la pregunta que me hago.
Yo creo que se dan los dos hechos. La crisis no ha terminado de irse, y además ha cambiado el modelo de el modelo sociedad, lógicamente. Y bueno, en algunos municipios es claro que son se dan situaciones diferentes. Por ejemplo, en La Laguna, un hecho a destacar es que la vivienda, el precio de la vivienda no ha disminuido. Un hecho, pues claro, de que el municipio crece o las personas quieren irse a vivir a La Laguna, por lo tanto eso es una buena señal también.
Claro.
Bueno, hay que analizar diferentes aspectos de la economía que a lo mejor te puedan hacer una imagen de la situación del municipio, pero la crisis, la comunidad no ha terminado de irse, y la situación se nota porque con respecto a los tributos te das cuenta porque aumenta el número de fraccionamientos y el número de aplazamientos. Eso quiere decir que, bueno, que la gente tiene dificultades.
Pero bueno, está claro que la gente sigue teniendo dificultades, pero ustedes sí recaudan un poquito más que los años peores de la crisis, eso es evidente, ¿no?
Sí, de todas maneras, los ciudadanos de La Laguna, siempre hemos dicho, son ciudadanos muy, muy, muy cumplidores. La ejecución anual de los presupuestos de los tributos es bastante alta, por lo tanto, bueno, la gente entiende cuáles son sus deberes, porque también luego también repercuten los derechos, ¿no? Por lo tanto, pero bueno, sí que hay que analizar diferentes municipios. En los municipios del sur, así que han crecido de una manera espectacular en este último año. Eso también va directamente relacionado con el incremento del turismo. Bueno, claro, se dan muchos hechos.
Muy bien. Bueno, el objeto un poco de la entrevista era hablar de estos presupuestos, que el alcalde pues calificaba como de expansivos, de carácter social. Y Candelaria, que sean lo más positivos para Ciudadanos de Laguna, y sobre todo a ver si tenemos una legislatura un poquito más tranquila de lo que queda, ¿no?
Sí, eso nos vendría bien a todos.
Muy bien, Candelaria Díaz es concejal de Hacienda del Ayuntamiento de La Laguna. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Muchas gracias.
Un saludo. Esa es la realidad de las instituciones. ¿Estamos saliendo de la crisis? Sí. No hemos salido de la crisis, nos dice ahora Candelaria Díaz que no, que ella entiende que no, pero que en cualquier caso hay un cambio de modelo claro ahora mismo. Pero bueno, eso es lo que tenemos y eso es lo que hay. 11:34 ha sido nuestra entrevista del día con Clínica Furelos.
Clínica Furelos, la implantología dental realizada con seriedad.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:34, continuamos en directo, vamos con más temas de actualidad. Miren, he leído por ahí en el periódico El Día hoy que el presidente del Colegio de Médicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, don Rodrigo Martín, dicen que hace falta 1,000 médicos más en las islas, que en los últimos años con jubilaciones y bajas, pues hemos ido perdiendo médicos, y la verdad que es un tema preocupante, ¿no? Cuando uno lee, por ejemplo, pues noticias como hemos visto esta semana, que uno de cada dos hombres padecerá un cáncer en su vida, uno de cada tres mujeres, en fin, yo creo que todas estas cosas también te alarman un poquito, y evidentemente dentro del contexto del debate sanitario que tenemos en los últimos tiempos, ¿no? Me está escuchando el presidente del Colegio Médico, Rodrigo Martín. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues bueno, trabajando a media mañana.
Que es lo que toca, ¿no? Por otra parte.
Es lo que toca, sí.
¿Hacen falta 1,000 médicos más en Canarias, Rodrigo?
Sí, pero yo no sé por qué se asustó. Yo noté que cuando lo dije el otro día se asustaron la gente. Hacen falta 1,000 médicos en Canarias y probablemente más. Fíjese, le voy a hacer una cuenta muy sencilla. Sí. Han jubilado 400 en Tenerife y 400 en Las Palmas.
Son 800.
De médicos jubilados. Por orden de del Ministerio de Hacienda, no se permitían durante todos estos años de crisis las reposiciones en esas plazas de jubilados.
Sí.
Pues ahí tiene usted ya entre 700 y 800 médicos, más el crecimiento de la población, que lógicamente lleva más recursos humanos, más todos estos médicos que contratan por 2 días, por 15 horas, por 3 semanas, es decir, por eventuales de muy corta duración, que deberían de ponerlos en una plaza, yo que le digo, por lo menos de 6 meses, para darle un poco de calidad al sistema,
sí.
Y ahí tiene usted 1,000 médicos en toda Canarias, o probablemente más. Entonces, claro, una cifra que asusta. Pero cuando nosotros decimos que el personal médico que hay está sobrecargado,
que no puede más,
lo decimos por esto, pero hacen falta 1,000 médicos, efectivamente.
Hombre, es que ya me dirá con qué tranquilidad me quedo yo, por ejemplo, si me opera un médico que está sobrecargado de trabajo y que evidentemente su nivel de atención o de concentración no va a ser la misma que si tuviera un horario normal, ¿no?
Sí, probablemente en lo que es la atención primaria o en los CAE, en los centros de especialidad, ocurra eso. En los hospitales lo que ocurre es que se aumentan las listas de espera, que es otra de las cosas que ha estado estos días, es decir, falta personal sanitario, la lista de espera aumenta y cada vez va aumentando exponencialmente más.
O sea, que usted tiene claro que esto se soluciona con una inyección económica, que no es cuestión de gestión y que haya más médicos, evidentemente, ¿no?
Es cuestión de gestión, por un lado, y hacer recursos. Nadie ha hablado estos días que hemos estado hablando de todo esto,
sí,
de una cosa que se llama gestión clínica, que es un intermedio entre la gestión pública y la gestión concertada,
sí,
y que se está poniendo en marcha en las comunidades autónomas más desarrolladas de España, como por ejemplo el País Vasco y otras, y les está dando muy buen resultado. Nosotros también lo hemos nombrado 2 o 3 veces, pero todos los políticos pasan de puntillas en Canarias sobre ese tema.
¿Y por qué no hay gestión clínica? ¿O por qué no se...?
Pues no desarrollan los sistemas. Pusieron, el anterior consejero puso como 4 sitios... No, el anterior no. 2 consejeros antes pusieron 4 servicios experimentales en Canarias, pero el consejero que salió, no tuvo mayor interés por desarrollar la gestión clínica y ahora no sabemos qué interés tendrá, pero sería una manera relativamente fácil de mejorar la gestión a nivel de la microgestión. Eso por un lado, pero por otro lado, indudablemente, si no hay más dinero, esto no se va a arreglar solo. Claro.
Eso de la gestión clínica tiene que ver, por ejemplo, con lo que hemos visto esta semana de una denuncia de un paciente que denunciaba que en el hospital universitario no le habían cobrado un fármaco que a su mujer en la misma operación sí le cobraron en la residencia sanitaria a Nuestra Señora Candelaria, por ejemplo, ¿no? ¿Eso tiene alguna explicación?
son normas internas que pueden tener los hospitales, no tengo ni idea, o más eficiencia o menos eficiencia del sistema administrativo de cobro, pero eso no lo sé. Pero la gestión clínica no tiene un poco nada que hacer. Es un poco darle a los profesionales, a todos, no solo a los médicos, sino médicos, enfermeros, en fin, todos los profesionales, darle una relativa autonomía con un presupuesto cerrado y unos cometidos específicos. Con lo cual, ellos mismos se hacen responsables de los cometidos que han firmado con un presupuesto específico. Eso ahorraría mucho dinero, pero también le quitaría responsabilidades al político, lo cual es bueno, pero al parecer no es tan bueno, porque el político, si no tiene todo amarrado y bien amarrado y bajo su control absoluto, se empieza a poner muy nervioso. Pero vamos, pero eso sería un sistema bueno, de descentralizar un poco las responsabilidades con un presupuesto cerrado.
Dígame una cosa, Rodrigo, esos médicos que me decía antes que contratan por 3 días, por una semana, por un mes, ¿son carne de centro de salud de atención primaria o podemos verlos en los hospitales de referencia?
No, la mayoría son contratos en atención primaria y sobre todo en servicios de urgencia externos, es decir, no servicios de urgencia dentro de los hospitales, sino fuera de lo que son los servicios de
urgencia. O sea, que a lo mejor cuando mi médico de cabecera...
todas esas cosas.
Cuando mi médico de cabecera se va de vacaciones y de repente voy a ver un médico que no conozco, a lo mejor es el que está contratado por 15 días o por un mes.
Casi seguro.
Casi.
Y con un mes tiene suerte, ¿eh? Hay quien los contrata con una baja laboral por 7 días.
Mi madre. Pues así está la sanidad canaria, ¿no, Rodrigo? Con esto tenemos que pelear, ¿no?
Ahí es lo que estamos todos los días, y por lo menos explicándolo para que la gente sepa cómo está y qué problemas hay.
O sea, que no vamos a disminuir las listas de espera si no hemos médicos. Vamos, esa podría ser una conclusión a la conversación.
Hombre, si no hay más dinero, y no solo médicos, harían falta. Y nosotros, porque hablamos de médicos, porque es el colegio médico.
Cuando hablamos con el sindicato de enfermería, no le cuento, claro.
Hace falta todo el personal sanitario equivalente.
A ver qué.
Y sobre todo, ¿cómo desarrollan los hospitales del norte y el sur si no tienen una plantilla de médicos mayores? ¿Qué van a coger? Los mismos que están reducidos por las jubilaciones y además de lo que ya están haciendo, cubrir lo que es la atención sanitaria de los hospitales del norte y el sur. Claro. Eso es absurdo. O sea, en Tenerife especialmente, porque habrá que cubrir la demanda de atención sanitaria de los hospitales del norte y el sur, y no lo vamos a cubrir los mismos que estamos desplazándonos a esos hospitales, que sí, que nos desplazaremos porque somos feas, pero habrá que aumentar las plantillas.
Claro.
Es que es una cosa de cajón. Si los políticos... Mire usted, a mí me asombra una cosa, y además me tiene envenenado una noticia que sale en televisión. El no tener gobierno a nivel central hizo que nuestro país perdiera 4.000 millones. Y yo a veces me pregunto, eso no tiene mucho que ver con la sanidad, pero yo a veces me pregunto, ¿de verdad los políticos ayudan a mejorar las situaciones? ¿O si no existieran funcionaría todo mucho mejor? Sí, yo me pregunto eso, porque es la impresión que da.
Hombre, lo que haríamos con 4.000 millones en sanidad, vamos, de más.
4.000 millones más en todo el Estado en sanidad, en otras cosas, claro.
No, le iba a contar, yo ya lo he contado aquí en Antena a los oyentes, ¿no? Yo tuve la experiencia de... Bueno, una operación que tampoco fue muy complicada, una cosa traumatológica en el Hospital de la Candelaria en el mes de octubre, y todo el personal, algunos me reconocían, mira, es el periodista de la COPE y tal, y se me acercaba mucho y decirme, oye, mira, es que esto es imposible, donde había antes 4 compañeros, ahora somos 2, tengo que atender toda la planta, las enfermeras, no sé qué, los anestesistas, y todo el mundo te decía lo mismo, es decir, que no pueden más, quiero decir, que están hasta aquí. O sea,
es evidente, y el sistema está sobrecargado, y encima viene alguien y dice, no, vamos a ponerle algunas cositas más, como no están trabajando los muchachos, y me refiero a todo el personal sanitario, es que a veces le dan ganas uno de llegar abajo y decirle, mire, yo qué sé.
Bueno, en fin, aclarada queda la duda. Don Rodrigo, gracias por atendernos, ¿eh?
Nada, a ustedes.
Un saludo, hasta luego. Don Rodrigo Martín, presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife. Así nos luce el pelo. Lo dice usted por aquí. Guillermo, te sorprendes. Claro que hacen falta médicos, pero hacen falta enfermeros y técnicos sanitarios. En fin, nos dice un oyente por aquí, un poco lo que decía el doctor. Otro oyente que dice, buenos días, estimado Guillermo. Fíjese usted que el señor Fraga quiere airear Ayuntamiento de La Laguna y Canarias. Lo dice una persona con 30 años gobernando. Y nos pone así como un emoticono con dos ojitos. Bueno, 11:42, vamos a tomarnos un buen vasito de agua de Fonteide, hacemos una pausa y de inmediato seguimos con más temas de actualidad, que el tema del taxi, les anticipo, viene calentito.
La pintura de tu edificio se cae, sus colores se han apagado, necesitas un cambio. Piensa en una empresa líder, piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol, presupuesto sin compromiso, financiación en 24 meses. Llama al 922-29-7535 o entra en www.dimurol.es. Dimurol, pon una sonrisa a tu edificio.
¿Quién dice que ser canario es ser pequeño? Apuesta por lo nuestro. Luzhogar Tenerife.
Según la Wikipedia, bestseller es aquel libro, disco o película que gracias a la gran aceptación que tiene, entra a formar parte de la lista de los más vendidos. ¿Y un coche?
Solo este mes aprovecha y elige tu bestseller de Ford con la tecnología que todo el mundo desea, con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y 7 años de garantía. Descubre el diseño, equipamiento y precio de tu bestseller en Ford.es.
Cuidamos de la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Novedad en Proideco. Parquet PVC vinilo con base de corcho. Bienestar, resistencia, calidez, silencio. Maderas y laminados. Cerámicas, persianas, estores, papel y vinilos. Textiles y alfombras. Mobiliario exterior. Proideco. Proyecto integral. Carretera General del Norte 11. San Lázaro, La Laguna.
Sigue el ritmo de los descuentos con Webe. Ahora todo lo que necesitas para vestir tu vida con hasta un 60%. Sí, sí, hasta un 60% de descuento en todas tus tiendas Webe. Te esperamos. Webe, viste tu vida.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:44, vamos a actualizar cómo está el tema del taxi, porque esta semana había una reunión, de nuevo yo cogía la, no sé, la enésima ya, entre el concejal de servicios públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz, Amancio Ortega, y los representantes de los colectivos que están, bueno, pues planteando esas movilizaciones. Por cierto, la última hora es que esos cinco colectivos han presentado un recurso contencioso administrativo a la decisión de la subdelegación del gobierno de prohibir esa manifestación que quieren llevar a cabo el viernes 10 de febrero. Una manifestación que, repito, como hemos venido comentando, consiste en salir de Santa Cruz hasta Los Rodeos y bajar en un horario, pues imagínense, el viernes a partir de 9 de la tarde, de salida de Santa Cruz, en fin. Bueno, vamos a ver primero qué conclusiones. Ayer fue festivo. ¿Qué conclusiones en esa reunión que han mantenido esta semana? ¿Si ha habido algún avance? El Ayuntamiento de Santa Cruz y los colectivos de los taxistas. Me está escuchando Damaso Ortega, que es concejal de Servicios Públicos. Damaso, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Algún avance en esa última reunión, Damaso, con respecto a todos los temas que les distancian de momento?
Bueno, la verdad que es muy poco, ¿no? Porque con el colectivo, el grupo de colectivos que están con una posición más radical dentro de la representación del sector del taxi, sí, es a veces difícil entenderse y están las posiciones un poquito o bastante radicalizadas, ¿no? Uh-huh. En cualquier caso, nosotros valoramos positivamente los encuentros que tenemos, le hemos pedido a los taxistas que abandonen las movilizaciones, que cuestión que está en saco roto y que
ellos están RQR en que no van a abandonar las movilizaciones bajo ningún concepto, ¿no?
Por eso, entonces ellos pues siguen planteando una situación de conflicto, de guerra, como dicen ellos, y bueno, esta solicitud de movilización en un eje como la autopista del Norte, que conecta los dos hospitales y el aeropuerto, pues ese bloqueo que pretenden los taxistas obviamente bueno, tiene el informe negativo de la subdelegación de gobierno, ¿no? En ese caso es la segunda vez que ocurre que se le niega esta solicitud a los taxistas, seguramente motivada pues por razones de interés general, de interés público y de comunicaciones, ¿no? Pues son
y de sentido común, quiero decir yo.
De sentido común, por supuesto, ¿no? Yo creo que este colectivo está haciéndole bastante daño al sector, pero en cualquier caso le corresponde a los propios taxistas determinar ese tipo de cosas.
Bueno, ellos han pedido un estudio socioeconómico, creo, ¿no? De todo el tema global, aparte de los puntos que pedían, ¿o no, Damaso?
Sí, efectivamente nosotros hemos avanzado en cuatro asuntos que creemos que en los que hay más o menos acuerdo, independientemente de que la velocidad con la que va la administración pues a este colectivo pues no le satisfaga, ¿no? Yo lo entiendo, pero lo que pasa es que el ayuntamiento no puede ir más rápido, tiene que cumplir la legalidad, ¿no? En materia de rescate, por ejemplo, en medidas de compensación al al sector, estudio de algunas medidas complementarias, suspensión de actividad, pues intentar tener un criterio más amplio, bueno, ese tipo de cosas. Creemos que estamos más o menos en la misma senda, independientemente de los ritmos, de las velocidades,
sí,
que nosotros estamos obligados por la administración a seguir. El tema de la uniformidad y la elección del día de parada también nos separa. Ellos quieren elegir el color, nosotros entendemos que ya es un tema pasado, que la uniformidad ya está impuesta y ya está funcionando no solo en Santa Cruz, sino en muchísimas ciudades de Tenerife y de Canarias en general.
Hombre, si me dicen que el problema del color también es un problema que lo separa, caray, ya es, no sé, es como un poco el paradigma del no ceder, ¿no? En cosas que es tan importante el color del polo que lleven, o sea, no sé.
Sí, bueno, lo quieren elegir ellos en votación y tal. Sí. Yo creo que es un tema superado y nosotros entendemos que ese punto pues no separa, no vamos a llegar a un entendimiento en ese planteamiento. Y en cuanto al día de parada, hubo una votación, ellos quieren volver a votar sobre el día de parada y nosotros entendemos que es un procedimiento que se abrió en su momento y que no han habido modificaciones sustanciales desde aquel momento hasta ahora que obliguen a cambiar la medida que se puso, ¿no? Entonces, es cierto que hay una discusión entre los dos días de parada o un día de parada, pero el ayuntamiento, oído al sector, establece que deben darse estos dos días de parada que tenemos en estos momentos regulados. Entonces, bueno, ahí hay otro aspecto que nos separa. Y el tema del estudio económico es que se evidencia que nosotros hemos hecho ya dos estudios económicos.
¿Ustedes no quieren hacer otro estudio económico?
No, pero es que, ¿qué es lo que se solicita? ¿Cuál es el objeto del estudio económico? Pues el objeto del estudio económico que nosotros hemos hecho es cara a la modificación de la tarifa, ¿no? Entonces, si se consigue la tarifa, perfecto. Pero este estudio económico que están solicitando ahora, nuevo, los taxistas, es para certificar, o según ellos, que el ayuntamiento es responsable de la situación económica del sector y que el ayuntamiento debe compensar económicamente cada uno de los taxis. Entonces, nosotros entendemos que el ayuntamiento no va a dar nunca un dinero a fondo perdido a cada uno de los taxistas. Entonces, ya con el rescate entendemos que hay una aportación importante, con lo cual nosotros no vamos a hacer ningún estudio. Si los taxistas quieren presentar un estudio que acredite eso, son libres de hacerlo, obviamente.
Perfecto. Muy bien, Damaso, muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Un saludo, hasta luego. Es la opinión desde el ayuntamiento, pulsamos la otra parte. Me está escuchando Miguel Ojeda, que es portavoz del ITTaxi Tenerife, uno de los colectivos que está con las movilizaciones. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, caballero. Un saludo a todos los compañeros que nos escuchan y a los radio oyentes en general.
Bueno, la noticia casi de última hora, porque ayer presentaron ese recurso, que han planteado un contencioso administrativo para que, bueno, para ver si los jueces les dan la razón y a ustedes les permiten movilizarse como han planteado y como han solicitado permiso a su delegación de gobierno ese viernes 10 de febrero a partir de la 1:00 p.m. por la autopista del norte hasta Los Rodeos, ¿verdad?
Así es.
¿Cuándo creen ustedes que habrá una resolución de ese, cuando habrá un fallo judicial, bueno, de ese contencioso?
Yo creo que...
Porque estamos hablando de que estamos ya viernes 3 de febrero, o sea, estamos hablando del viernes de la semana que viene.
Sí, yo creo que va a tardar el martes, creo yo, como muy, muy, muy exagerando el miércoles. No creo que ni siquiera llegue el miércoles.
Bien. ¿Y si el juez le dice que no, ustedes qué van a hacer? ¿Van a suspender las movilizaciones o qué van a hacer, Miguel?
Bueno, si el juez dice que no podemos hacer esta manifestación, no pasa nada, cumpliremos nuestra ley. Y bueno, y entonces habíamos quedado un grupo de amigos taxistas en su momento, unos 250 taxis, para ir a tomarnos un cortadito al aeropuerto de Los Rodeos. Ya que no podemos ir a manifestarnos, pues bueno, pues nos cogeremos la tarde libre y nos iremos a Los Rodeos a tomar un café, unos 250 compañeros.
Pero tú eres consciente de lo que estás diciendo, quiero decir, o sea, tú me estás diciendo que... No, vamos a ver, o sea, ustedes no van a tener, supongamos, vamos a esperar lo que dice el juez, que el juez tiene que fallar, evidentemente, pero bueno,
exacto,
supongamos que falla en contra de ustedes y que no les da permiso para esa movilización,
no
se van a manifestar,
no,
pero se van a ir todos a tomar un cortado a Los Rodeos, 250 taxis
o 250, 300, no sé, los que les apetezca tomar café,
y como
digo más,
y cómo van a ir cómo van a ir hasta Los Rodeos. Quiero decir,
bueno, lamentablemente el tranvía no llega hasta Los Rodeos, tendremos que ir en nuestro vehículo.
¿Pero van a ir a una velocidad normal o se me van a poner en el carril de la derecha?
Yo creo que en la autopista a esa hora, sin ningún taxi, ya hay colapso. Eso lo sabemos todos.
Pues encima metes 250 taxis.
Bueno, pero nosotros podemos ir a tomar café. Sí, yo creo que lo que faltaba es que no vayan a prohibir tomar café.
Pero vamos a ver, tú puedes ir a tomar café a una velocidad normal, quiere decir, pues baja a 80 o 90.
La velocidad que nos permita, la velocidad... No, me va a perdonar, pero... Un viernes a la una del mediodía, a las dos de la tarde, no se puede ir a 90 por la autopista hacia Los Rodeos. Eso, quien lo diga es mentira. Está colapsada la autopista ya a partir de esa hora. Eso lo sabe todo ciudadano que ha cogido la autopista a esa hora.
Bueno, la cola empieza de la curva de taco para arriba, vamos a decirlo así.
Dígame.
Que la cola puede empezar del hospital hacia arriba, de la curva de taco para arriba, más o menos.
Bien. Sí. Bueno, los compañeros van saliendo de todas partes, nos empezamos a ir a tomar café, vamos saliendo de todas partes. Igual algunos se incorporan del norte hacia Santa Cruz.
¿Y ustedes creen que si hacen eso no van a vulnerar la legalidad, Miguel?
¿Por desplazarnos a tomar café? No, ni van a haber pita, ni va a haber nada. Por supuesto que no se vulnera la ley, en absoluto. Se vulnera la ley si hacemos una manifestación, pero nosotros no nos vamos a manifestar. Ni vamos a ir a 60 kilómetros por hora, ni vamos a tocar la pita, ni nada, nada. Ni vamos a llevar carteles indicativos, ni nada.
O sea, que irán a una velocidad normal, entonces.
Claro. La que nos permita el colapso habitual.
Bueno.
Aparcaremos en Los Rodeos y tomaremos café y después nos vamos. Invitamos a los compañeros de la Laguna que quieran tomar. Y nos vamos.
Y bajarán para Santa Cruz.
Pues exactamente. No vemos nada de malo en lo que estamos haciendo.
Hombre, no deja de ser una manifestación encubierta. Vamos a llamar las cosas por su nombre, ¿o no?
No, no. Lo llamaría un grupo de compañeros a tomar café al aeropuerto de Los Rodeos. Eso no tiene otro nombre.
Sí, manifestación encubierta a lo mejor, ¿o no?
Bueno, yo eso no lo voy a decir.
Claro, que no lo vas a decir porque no debes decirlo.
No, porque además ya eso lo teníamos pactado.
Sí.
Como quedamos para ir a la cooperativa, quedamos para ir a otro sitio, pues hemos quedado. Lo que pasa es que lo habíamos suspendido por la manifestación. Pero si la manifestación no se puede llevar a cabo, pues llevaremos a cabo lo que teníamos pensado inicialmente. Como si, esto es como cuando los compañeros de Radio Taxi San Marco antiguamente iban a llevar las personas mayores a Tegueste, las sacaban de paseo todos en caravana, pues igual no se pedía autorización ni nada, eran taxis haciendo su trabajo.
Convendrás conmigo que se va a saturar la autopista, más de lo que se saturó un día normal hasta ahora.
Convengo con usted con que la autopista ya está colapsada hasta ahora, siempre. Y del norte, dirección... Es que, mira, a mí me va a perdonar, compañero, y a todos los radioyentes que, repito, les pido máxima disculpa a los ciudadanos que se han sentido afectados por las manifestaciones que han tenido hasta el día de hoy los taxis. Pero es que los bomberos se van a manifestar también. Y no escucho a nadie hablando del peligro de que se le quemen las casas. Pero es que... ¿Por qué nosotros somos los que molestamos siempre? Es que no se da cuenta todos los que escuchan que no se está hablando de la manifestación de los bomberos, que se van a manifestar, que van a ir a huelga. El problema es el taxi. El taxi que hace 8 años nos suben 20 céntimos la tarifa, que es un sector en ruina.
Hombre, ustedes están queriendo hacer ruido y lo están consiguiendo. Eso es así, quiere decir.
Pues si estamos consiguiéndolo, parece que no está haciendo efecto.
Pero es que a lo mejor el ruido que están haciendo se le vuelve en contra a ustedes, Miguel.
¿Usted cree? Pues más se nos va a volver en contra. Si el gobierno de Canarias cree que por nosotros ejercer nuestro libre derecho a manifestarnos se nos vuelve en contra, pues más se nos va a volver en contra. Porque hay 300 compañeros, 400 compañeros, y además digo otra cosa. No sé cuál es el miedo de la administración si dicen que somos 50 coches.
Hombre, vamos a ver, el miedo es que estamos... ¿Tiene algún cliente de inglés por ahí o qué?
Sí, no, que estoy haciendo mi labor de coordinación de muelle hoy.
Bueno, vamos a ver, el problema, ¿tú sabes cuál es? Que si estamos hablando de la autopista, viernes, salida de Santa Cruz, salida de horarios de trabajo, y que es una autopista que nos lleva al aeropuerto y que nos lleva a los dos hospitales de esta isla. O sea, hay unas razones que aduce, en este caso, la subdelegación de gobierno, creo que con muy buen criterio, de que no podemos paralizar esa importantísima vía de comunicación para tantos miles de tinerfeños. Es decir, ustedes tienen otra forma. Nadie le dice que no se movilicen ni se manifiesten, pero que a lo mejor pueden manifestarse, hombre, sin crear un peligro, a lo mejor potencial, que puede haber para la seguridad de las personas que transitan a esa hora por la autopista, Miguel.
El mismo peligro potencial que existe de lunes a viernes, del norte hacia Santa Cruz, todos los días, desde las 6:30 de la mañana a las 9. Okay. ¿Es cierto?
Sí, a ver, se satura. Sí, se satura, claro que se satura.
Y se llegan a parar los coches en la autopista.
Sí, pero hombre, tú sabes que si encima metes 400 taxis o 250 a 60 por el carril de la derecha, chico, pues vas a colapsar mucho.
Mira,
más
todavía. Yo voy a poner un ejemplo rápido. Y yo respeto lo que está diciendo, ¿eh?
Me quedan dos minutos para las 12, te ruego que sea
rápido. Rápido. Hace unos años larguitos, los compañeros bomberos, manifestándose también en diciembre, entraron en el cabildo con una bomba de humo. Ojo, que se manifiesten todo lo que se tienen que manifestar, porque apoyo a los bomberos, que además hacen una gran labor. En esa época, si eso lo hacemos los taxistas, nos meten presos. Nos dan leña, como se dice. Mire, parece que el taxista es el único que no puede hacer nada. Y lo triste es que estamos arruinados. Le voy a recordar que todos los años caen 30, 40...
Pero siéntense a negociar. Miguel, siéntense a negociar. Intenten ceder un poquito.
Señor Ramos Arteaga, que no cede ni siquiera en el color de un polo. ¿Qué tan importante es llevar un polo azul celeste que no nos permita a los taxistas ni tan siquiera decir que el polo lo queremos rosado, por ejemplo? Usted no acaba de escuchar al señor Ramos Arteaga y eso se llama negociación.
Y se lo acabo de decir, Miguel. Es que si ya, o sea, si por el color de un polo, estamos tan distanciados, apague, vámonos, quiere decir.
Exactamente.
Aquí hace falta un poquito más diálogo, pero por parte de ustedes también, Miguel.
¿Pero qué más diálogo? ¿Qué más diálogo le hemos dado al ayuntamiento si nos queremos? Pero el diálogo que tenemos con el ayuntamiento es que a todo lo que le decimos dice que no. Lo del polo. ¿Usted cree que a nosotros nos preocupa el color del polo? Lo que nos preocupa es que el ayuntamiento nos pregunte, ¿quieren uniforme? Le decimos no, nos lo pone.
Miguel.
Nos pregunta, ¿quieren ustedes días de parada? Le decimos no, pues nos lo ponen. Después nos lo ponen, nos dicen, ¿quiere uno o dos? Le decimos, queremos uno.
Miguel, perdóneme, no quiero cortarte, de verdad, pero es que llegamos al boletín de las 12 y aquí está la Radio Sagrada.
Lo sabemos.
Seguimos hablando la semana que viene, ¿vale? Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Vamos al boletín de las 12 y seguimos, venga.